Buenas, sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva ponencia de este Congreso Express que hemos hecho para ayudar un poquito por las inundaciones de la Dana. Hoy tengo con vosotros y con vosotras a Encarna. Bienvenida, Encarna.
Hola, bienvenida a ti también.
Encarna, bueno, ya hemos hecho un montón de cosas juntas. Ya sabéis que es fisioterapeuta especializada en obstetricia y
Perdón.
también. Bueno, está especializado un poco en la conexión con el propio cuerpo y me gusta mucho este mensaje que das, ¿no? De el cuerpo es nuestro aliado. Cuéntanos más.
Bueno, que en verdad siempre hablo de esta parte de conectar pues, cuerpo, mente, espíritu, emociones y también bueno, pues esta parte de nuestra mente, ¿no? Y creo que hay un concepto que es habitar el cuerpo, que es ser consciente de lo que ya somos, ¿no? Bueno, de este vehículo desde el que vivimos todo lo que tenemos. Es el que hace que tú y yo estemos juntas ahora hablando, el que, bueno, que nos ha llevado a estudiar, a no estudiar, a trabajar, a tener hijos, o sea, bueno, pues es con el que estamos aquí, ¿no? Viviendo una experiencia terrenal. Para quien tenga cualquier creencia, pues ahora mismo estamos aquí. Con esto, con este cuerpito que tenemos aquí, ¿no? Y desde la fisio es algo que se estudia, solo que es verdad que siempre parece que como que la medicina que conocemos comúnmente está centrada en solo el cuerpo, ¿no? Y no es realmente así. O sea, desde la fisioterapia también se estudia. O sea, yo de hecho he tenido dos asignaturas que eran de psicología, ¿no? Entonces quiero decir que también se estudia, solo que después, pues los abordajes es como que nos centramos en un abordaje, ¿no? A la hora de, vale, ¿yo qué puedo abordar? Esto, ¿qué es? Una contractura, un hueso roto, un no sé qué. Bueno, y vale, y detrás de eso, porque cuando tú te rompes un hueso, ¿qué hay detrás? ¿No? Vale, te rompes ese hueso y conlleva una parte que también, pues es, pues no voy a poder correr en ese momento. O sea, también tiene una parte que al final vivencias desde tus emociones, ¿no? Me he alargado un poco para
No,
resumir
me
esto de la
encanta.
conexión con el cuerpo. Y es que al final, pues todo lo que vivimos está unido, ¿no? O sea, que, no, que creo que hay una desconexión. Sí que creo que puede ser que alguien lo vivencie así. No sé, dime tú si tú también lo has visto, lo has vivenciado o lo
Mira,
has.
a mí me pasó el otro día que tuve que cruzar un puente de estos en altura, ¿sabes? Y también me muero, ¿no? O sea, hay como una historia que ya no solo es mía, sino de mi madre, ¿no? Hay como algo ahí como en el ambiente. Y claro, una de mis hijas me decía, tengo mucho miedo, no quiero cruzar. Y estaba ahí sola. Y era como en plan, pues es que tenemos que cruzar. Y entonces le dije, vamos a hacer un juego, chicas, vamos a ir cantando esta canción. Yo soy súper fuerte, yo soy súper capaz, no tengo miedo. Y así cruzamos el puente. O sea, yo estaba cagada. Pero como le estás mandando un mensaje al cuerpo de yo puedo, o sea, esto no lo puedes hacer todo el día, a todas horas, ¿no? Es como una situación puntual, ¿no? Porque hacer esto todo el día sería como fingir y reprimir las emociones. Pero en ese caso concreto, que yo soy la mamá, tengo una niña que está muerta de miedo y no tengo a nadie que diga, oye, crúzame la niña al otro lado del puente, mientras yo voy llorando, agarrada aquí, ¿no? Esa situación no me sirve. Entonces, desde el cuerpo, la postura corporal, ¿no? Qué importante esta parte, te da como otra forma. Y ella cruzó súper contenta y a la vuelta que había que cruzar otra vez del puente, fue como, madre mía, y lo crucé ya sola y yo ya pude ir como, Dios mío, ¿por qué no vamos por otro sitio, sabes? Aunque haya que hacer 2 kilómetros más.
Entiendo que estabais yendo andando, ¿no?
Y andando así.
Vaya. Bueno, por lo menos has ido andando, que si te pasa con el coche, a veces, pues bueno, acabarías dando como una super vuelta. La verdad es que es un poco esta historia que sí, hasta dónde podemos, pero vosotros os disteis cuenta, ¿no? Creo que la diferencia radica entre lo que decías tú, ¿no? Entre si estoy haciendo esto todo el día, pero no soy consciente de ello, ¿no? O sea, creo que más bien en lugar de habitar el cuerpo, de tal, es ser consciente de que habito un cuerpo, ¿no? Que es un poco esa, ser consciente de que a mí cruzar un puente me cuesta. ¿Qué sucede? Que llega un punto en el que tú eso lo haces todos los, o sea, lo vas haciendo todos los días, ¿no? En este caso, el ejemplo del puente es súper bueno que lo hayas traído, porque es Si te parece bien que ponga ejemplos con él.
Por favor,
Vale.
a ver
Porque
si se me quita.
no, no, o sea, no, no, o sea, no, no es tanto
La
analizar eso,
broma.
sino como utilizarlo para poner el ejemplo a otras personas. Bueno, espero que no te sientas mal con este, ni tú ni otra persona que me
No.
vea, que me escuche, pero es ella ha cruzado ese puente un día con sus hijas, ¿vale? Una vez. Si lo tiene que hacer otro día, pues lo hará otra vez. Y pasa muchas veces pues con nuestro, bueno, pues con nuestro trabajo, con la persona, con alguien con quien convivimos, ¿no? O con, o sea, con nuestras relaciones, con lo, con nuestro entorno, porque eso no deja de ser una relación con tu entorno, ¿no? Eres tú o tus hijas relacionándote con el entorno, con lo que tienes por delante, ¿no? Entonces, si esto al final lo estamos repitiendo constantemente, llega un punto en el que se vuelve automático, en el que tú después no te das ese espacio para, como bueno, tú dijiste que a la vuelta lo habías hecho de otra manera, quizás ahí sí pudiste acoger la manera en la que tú lo hubieses hecho si no hubieses ido con tus hijas, ¿no? Y luego, pues eres capaz de acoger en casa que eso te ha molestado, acogerlo aquí cuando estamos hablando nosotras, ¿no? El decir, vale, yo en ese momento pude hacer esto y realmente querría haber hecho otra cosa. El problema creo que reside en no llegar a procesar esto, ¿no? En no llegar a esa conclusión. A mí recuerdo que una vez tú me dijiste haciendo el círculo de seguridad parental juntas, creo que yo comenté, o sea, yo saqué una cosa que yo decía, es que llegan, o sea, yo en las situaciones en las que hay un peligro, ¿no? Para mis hijos, verdaderamente lo que quiero es colapsar, o sea, lo que quiero es dormirme, es, o sea, colapso total porque siento miedo y bueno, mi sistema nervioso va para ahí, ¿no? O sea, yo hago muy rápido la parte, bueno, pues voy directamente ahí, no voy, o sea, no voy porque soy consciente de que estoy con mis hijos y de que tengo, o sea, de que tengo, de que hay que seguir adelante, de que no puedo ponerme a, no puedo parar el coche y ponerme a dormir si estamos yendo a clase, o sea, quiero decir, no, es algo que no es posible. Entonces, sí luego puedo atender el, a mí me ha dado miedo que hubiese un coche que venía de frente y luego puedo regular esa emoción y darle un espacio, ¿no? Aunque en ese momento no pueda darle. Pues esto es un poco conectar con el cuerpo y habitar con el cuerpo. Es decir, luego, o sea, yo conozco que me pasa esto, tú, pues decidiste cantar una canción, tienes recursos suficientes. Hay, bueno, hay otras personas que tendrán otro recurso, pero todas tenemos uno. Seamos conscientes o no, tenemos uno. ¿No? O sea, puede ser ese, como puede ser el mío en ese caso, pues puede ser hablar. ¿Vale? O sea, yo cuando tengo miedo, cuando voy conduciendo, mi recurso es hablar, empezar a preguntar o decir, venga, ¿qué música queréis poner? Y empezar a poner música, ¿vale? Ese tipo de cosas. O poner una música, a veces pido algo que yo pueda cantar, porque a mí eso me ayuda. Entonces, pues es ir buscando unas alternativas a lo que de primeras harías, que sería pues parar el coche y tal, ¿no? Entonces creo que lo vuestro pues fue una gran, un gran ejemplo de regulación, bueno, de corregulación al final, ¿no? Porque cantabais entre todas, ¿no?
Sí, y de como esa parte de hacerse cargo, ¿no? Que igual yo ese puente le puedo cruzar muerta de miedo, que es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Pero si tengo que dar soporte a mi hija, pues como figura parental, pues me toca hacerme cargo. Y la forma que considero de hacerme cargo mejor es, oye, fíjate desde el cuerpo, ¿no? ¿Qué dice? Claro, porque no es lo mismo cruzar el puente así que somos súper fuertes. Y luego, claro, les encantó y a la vuelta lo hicieron ellas, ¿sabes? Que entonces yo ya las veía, en plan, están cruzando bien. Y yo iba sufriendo como lo sufro siempre. Porque no era algo nacido como desde. O sea, la primera vez que lo hice no fue algo que yo quisiera hacer per se, ¿no? Lo hice un poco con el objetivo de ayudarles a ellas y a mí misma. Pero no me sale natural. Es verdad que igual si tengo que cruzar ese puente pues todos los días durante un mes, pues al final. Pues el cuerpo, sobre todo si lo escuchas, pues al final puede habituarse, ¿no? Y es la forma de la exposición repetida, controlada y segura a un miedo, pues te pueden ayudar a aceptarlo. No sé si superarlo, pero sí como quererlo, porque al final esto nos da un mensaje muy bonito. Se me ha olvidado, Encarna, que querías hacer un centramiento.
Bueno, está
Lo podemos
bien.
hacer ahora,
Lo
¿no?
podemos hacer después al
Vale,
final.
al final, vale.
Porque, bueno, que lo que quería hacer era, bueno, pues a las dos traernos aquí con un poco de, y traeros a vosotras también, con un poco de esta conexión con nuestro cuerpo, que al final lo podemos hacer, pues eso, ese viaje puede acabar siendo placentero o no placentero, pero si no, tener recursos, como bien has dicho, tener recursos para llevarlo si es algo que tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Como es el caso que yo ponía, que es como, bueno, conducir, ¿no? En ese caso estoy conduciendo, no puedes parar el coche, ¿no? Y no lo puedes parar en cualquier sitio. Entonces, pues es llegar a desarrollar recursos para hacer lo que es un poco de lo que os vamos a hablar hoy, ¿no? Bueno, de lo que yo quería traer, que es tener diferentes, pues pues una cajita, un baúl de diferentes cosas que podamos ir haciendo para que esos momentos pues sean, ahora ya os hemos dado dos, uno es ponerse a cantar, ¿no? Y otro pues puede ser, como yo decía, que es también, a mí también curiosamente me ayuda eso de cantar una canción o ponerme a hablar, o sea, como utilizar la palabra como recurso para estar en el presente, que al final es esta, bueno, esto lo que es al final es seguir adelante así, y podemos seguir adelante también simplemente cerrando los ojos, o sea, el decir, bueno, yo no, lo que pasa que el cuerpo acaba pasando cierta factura si lo hacemos cerrando, o sea, si lo hacemos desoyendo nuestras emociones, el cuerpo y las situaciones y el eso acaban pasando factura, ¿no? Porque luego quizás puede ser el, no, yo, o sea, dejar de querer llevarlas, no sé si tú ibas a clase, pero por ejemplo, dejar de querer llevar a nuestros hijos a clase, a veces aparece porque no son atendidas estas pequeñas reacciones de nuestro cuerpo, ¿no? El decir, vale, yo me enfrento a pasar por este sitio de la carretera en el que siempre me da miedo, me sobrecoge o algo así, pero no lo vivencio, o sea, y lo voy, o sea, no le hago caso, no le presto atención y al final acabo queriendo, por no querer ir a llevar a mis peques al cole,
Mecanismo de evasión.
de evasión. Entonces, al final, quiero decir, el cuerpo siempre va a encontrar una salida, siempre, siempre, siempre. O sea, la salida va a estar ahí y va a ser en base, pues va a ser conductas, reacciones, llamémoslo como sea, ante una situación que al final está cargando nuestro sistema. O sea, eso que es como un poco, no somos máquinas. No somos máquinas, o sea, no es, pero sí que se van desarrollando mecanismos que nos llevan a, bueno, pues al final a incomprensión, porque creo que al final esto lo que hace es dificultar nuestra relación con nosotras mismas y con nuestro entorno, ¿no? Y creo bueno, que tenemos no somos una gran herramienta propia de aprendizaje, ¿no? A mí siempre lo digo. Bueno, que lo decimos de las personas no vienen con un libro de instrucciones bajo el brazo, y yo creo que sí, pero no. O sea, no, pero sí, porque sí creo que dentro de nosotras sí que tenemos nuestro propio código y nuestras propias instrucciones, solo que, bueno, pues debemos aprender a leerlo y a poder comunicarlo a otras personas, ¿no?
¿Y tú no piensas que la infancia está como más conectada con ese manual de instrucciones? Aunque a los adultos a veces no nos parezca adaptativo.
¿Hasta dónde? ¿Hasta qué? O sea, ¿hasta dónde? Yo creo que depende. Depende de dónde y depende de si se dan las circunstancias. Si hablamos de entornos, bueno, más o menos adecuados, como el de, bueno, yo puedo presumir que tu hogar y mi hogar, puedo presumir que otros hogares de las personas que nos acompañan y que les interesa la educación respetuosa, depende. Yo creo que ahí es un poco bueno, creo que hay. Hay sistemas nerviosos que nacen regulados y que se desregulan rápido y aprenden mecanismos de regulación que no resultan del todo, bueno, para relacionarse, incluso, ¿sabes? O sea, depende de la vivencia de cada uno. Sí creo que hay, bueno, que hasta los 3 años, 6 años o algo así, sí creo que hay menos. Bueno, no sé cómo decirlo. Si me ayudas con esto,
Menos
me.
ruido, para mí es como menos ruido,
Sí.
esa necesidad de encajar, como que va creciendo. En la adolescencia creo que es como muy evidente esa necesidad de encajar, pero cuando tienes 2 o 3 años, creo que no. Otra cosa es pues criarte en un sistema hostil, que las personas que nos hemos criado en un sistema hostil pues sabemos lo difícil que es, ¿no? Pero aún así creo que hay mucha más salud que igual en en personas adultas en situaciones similares.
Sí, yo también lo creo. Y sobre todo es un poco esta parte de hacia dónde van. Lo que pasa es que quizás no lo permitimos. O sea, es un poco la salida hasta los 6, 7, 8 años, 9 años. En muchas ocasiones es el movimiento, ¿vale? Vamos, o sea, para mí, para muchos autores es así, ¿no? ¿Qué sucede? Que el movimiento, esa conexión con el cuerpo, bueno, y esos gritos, ¿no? A veces hasta los gritos, o sea, quiero decir, hay como una expresión a través de los sentidos que suele ser coartada. O sea, entre adultas, yo, por ejemplo, desde hace tiempo he permitido en mí balancearme cuando estoy de pie, ¿vale? O sea, para mí, a mí me regula, yo lo que hago en ese caso es sentir el peso, entonces es una necesidad que yo tengo, ¿vale? Y sin embargo, en los demás eso incomoda, ¿vale? Porque a mí o sea, incomoda. Yo interpreto que incomoda cuando otras personas me preguntan qué te pasa o cuando otras personas me dicen, ay, no puedes estar quieta. Entonces yo interpreto que eso les está incomodando, ¿vale? O que les lleva pues, a preguntarse qué pasa. Y realmente movernos, o sea, forma parte de la vida. O sea, nuestro cuerpo no está, no, no, o sea, no está estático en ningún momento. O sea, lo mantenemos estático, pues porque lo mantenemos estático. O sea, hemos aprendido a estar de determinada manera. Tú lo decías antes, ¿no? Al final hemos aprendido, o sea, bueno, la postura, no sé si lo hemos hablado ya aquí, pero bueno, al final es como, no, lo hemos hablado antes tú y yo, es mantener una postura y todo esto, pues al final nuestro cuerpo está acostumbrado, cómo influye la postura corporal también en lo que hacemos, ¿no? Oye, bueno, pues sí, o sea, que son muchas cosas. O sea, desde la fisioterapia, yo quiero que entendáis que la fisioterapia abarca muchísimas cosas de la vida del humano y que yo, por ejemplo, me he especializado en el ver la postura, el ver cómo, o sea, pero no todo el mundo hace lo mismo. En mi caso, a mí sí, sí me gusta y sí lo he visto desde, porque tengo fácil, quizás es porque tengo facilidad para ver que la postura que tiene Bey ahora es relajada, luego cuando se acerca hacia adelante me está demostrando interés, ¿no? O sea, es como, vale, yo me acerco, me está demostrando interés por mí. Entonces, son cosas que a mí me apasionan y que verdaderamente pues, podemos ver en los demás y en nosotros. Y volviendo a lo que estaba diciendo, nosotras nos regulamos, como adultas, hemos decidido no regularnos para adaptarnos a una sociedad. Y nuestros peques están aprendiendo a hacer eso. No
Sí.
digo, o sea, no quiero juzgarlo ni que sea bueno ni que sea malo, cada uno lo que necesite, pero ellos están en ese proceso de aprender eso. ¿No? Es como, pues eso, mis hijos siguen sorbiendo la sopa como locos y yo muchas veces digo, es que esto en otra casa no lo podrías hacer.
Pero sin embargo, en Japón es algo como de buena educación, que está muy normalizado, ¿no? Como qué rica está la sopa que hago este ruido al sorberla. Es que son. O sea, adaptarse al entorno social es algo como muy complejo. La doctora María Montessori decía como que el niño venía con toda su potencialidad y ponía en marcha las cosas que consideraba que le iban a venir mejor, ¿no? Ahora ya sabemos que eso es así y que lo que no se usa, pues la sináptica, venga, chao, ¿sabes?
Hasta luego.
Entonces, no, pues esas habilidades, o sea, esas habilidades vienen dentro de cada persona, de su potencialidad, y me ha gustado mucho eso que has dicho al principio, Encarna, de que ya tenemos recursos. Oye, podemos construir un montón de recursos más que nos sirvan en más situaciones, porque eso nos va a permitir estar más tranquilas y ir más preparadas a la vida, ¿no? Pero ostras, tú ya tienes recursos. Y estos recursos los has ido construyendo poco a poco a lo largo de tu vida. Y luego esta parte de adaptarse, no sé qué te parecerá a ti. Si hay un sesgo de género, a ver qué te parece. El otro día vi un vídeo que me encantó de unos niños y unas niñas, era un experimento y entonces hace una gelatina y le ponen sal. Eran en niños dentro del espectro, niños autistas, niños y niñas. Entonces las niñas cogen la esa y tú notas en su lenguaje corporal que no les está gustando nada porque lleva sal y la gelatina es dulce, ¿no? ¿Qué tal estás de cada uno? Sí, riquísima, está buenísima, qué buena está. Y sin embargo, todo este proceso, cuando se lo hacen a los niños, van y dicen, ¿por qué le has puesto sal? Pues no está rico. Pues si le pones sal, no está rico. Y le decían, oye, ¿y tú por qué has dicho estas palabras? Y pues porque es verdad. Y no has pensado que se podía sentir mal a otra persona. Pues no, porque si está malo y le ha echado sal, pues la próxima vez no le echará sal, ¿no? Entonces, no sé decirte si es algo biológico, si es cultural, no lo tengo muy claro. Pero yo veo que hay un sesgo importante entre la capacidad de adaptación que tienen las chicas y que la que tienen los chicos, no entrando en, pues igual que las personas que igual no se identifican con un género concreto, que eso también pues es una realidad, ¿no?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que nosotras, en tu caso y en el mío, nuestras familias está formada por personas que se identifican con el, bueno, con el género, con el mismo género ambas, ¿no? O sea, en tu caso, bueno, pues chicas, en mi caso chicos, ¿no? Que se identifican con ese género. Y claro, no tenemos la comparación de qué sucede si tenemos las mismas exigencias, entre comillas, ¿no? Con un género que con el otro, ¿vale? Entonces, yo creo que culturalmente hay una exigencia mayor hacia las mujeres o hay una exigencia distinta hacia las mujeres y hay unas exigencias distintas hacia los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, que a las mujeres creo que sí que influye muchísimo en cómo nos adaptamos al entorno. De hecho, bueno, tú es una parte que también has trabajado y que soy consciente de que la diversidad, también la neurodiversidad para ti es algo que, bueno, que está muy presente en todo tu trabajo. Y hay un sesgo grande de los diagnósticos, o sea, de cuando se diagnostica una neurodiversidad, hay una diferencia abismal entre el número de mujeres diagnosticadas, el número de hombres diagnosticados y la edad. O sea, sobre todo la edad. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las disrupciones, entre comillas, que se producen por una neurodivergencia son socialmente el modelo de una mujer, ¿no? Entonces es como un poco brutal esa parte. Y ahí está, bueno, el enmascarar nuestras situaciones, ¿no? Que al final es la base de lo que estábamos hablando, de enmascarar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y sí, yo sí creo que hay un sesgo importante de eso. Y que luego se puede confundir, ¿no? O sea, yo muchas veces para huir de esa parte, ¿no? Al final conviertes un discurso, un diálogo que resulta agresivo hasta para ti misma, ¿no? O sea, lo digo porque yo muchas veces es esta historia. Yo tengo poco filtro, ¿no? Se dice, bueno, que alguna vez lo hemos hablado. Y entonces ese poco filtro viene de algún lugar, ¿no? Viene de que quizás yo no estoy atendiendo, o sea, no he atendido en la infancia esas emociones de base. O sea, no quiero decir que ahora no, ahora las atiendo y voy atendiendo lo que me pasa, pero al final yo he desarrollado esa manera de comportarme un poco, pues por supervivencia. Esa es una herramienta que yo tengo. Y qué bonito convertirla, es decir, ese no filtro y verlo ahora, desde la perspectiva en la que yo lo veo ahora, como una oportunidad de mostrarme quién soy. Antes no me mostraba cómo era, lo hacía pues de modo defensivo. Ahora que yo me estoy regulando de otras maneras, pues puedo usar ese no filtro para ser como soy desde dentro. O sea, quiero decir, también es un avance y es algo que normalmente se juzga como, ay, es que, ¿vale? Como algo negativo, de no, es que me tengo que controlar mis reacciones, tengo que, vale, pues quizás las reacciones están ahí por algo, ¿no? Sirven para algo. Y en este caso, pues como lo de esos peques, vosotras que nos estáis viendo, ¿qué creéis que ayuda más? Decir no me gusta la gelatina. O quizás se puede buscar otra manera de decirlo. Y eso es lo que creo que se puede, a lo que podemos
A mí
acabar.
no me pareció en el vídeo, a ver si
Es
eso
que
me
no lo
acuerdo si lo
vi.
guardo o no. Lo voy a buscar para enseñarte. A mí me ayudaría muchísimo más el mensaje del niño. No me pareció hiriente. Me pareció como, ¿por qué le has puesto sal? ¿Sabes? Porque igual es una gelatina salada, pues está, no me gusta, ¿no? Pero cuando. O sea, como que era mucho más útil. Y fíjate que te cuento todo esto, pero una de mis hijas también es así como una sin filtro, que es como que te lo suelta así como todo, ¿no? Y yo igual en casa, vale, pero cuando hace esto delante de otras personas, es como, ¿Por qué? Porque claro, eso genera otra relación en la otra persona y como estamos acostumbrados a veces a darle la importancia justa a las cosas, ¿no? Pues entonces la otra persona dice, ay, pues si igual ha habido un conflicto, ¿no? Que es un conflicto muy neutro, pero pues como que lo dice como muy sin filtro, ¿no? Entonces la otra persona se preocupa y yo no quiero que se preocupe porque realmente. Entonces, yo te estoy diciendo en plan, jo, es que qué sesgo, ¿no? De las chicas y los chicos, pero luego es en plan, no, pero a mí cuando me hace mi hija esto no me gusta nada.
A mí me pasó el otro día que dije, o sea, dije en plan en un grupo, dije desde el martes, yo tuve el martes tuve un ataque de ansiedad brutal, real, o sea, no es de forma, tengo un ataque de ansiedad, y, no, o sea, tuve un ataque de ansiedad, o sea, lo reconozco, algo que psicológicamente pues he vivido durante mucho tiempo. Y yo lo comenté a posteriori, creo que ayer lo comenté en un grupo de, va, yo el martes tuve un ataque de ansiedad, he tenido una sesión de terapia y me, o sea, pero no añadí el estoy bien. O sea, es como, vale, me he pedido terapia y tal, cuidaos mucho, estoy aquí si necesitáis cualquier cosa por mi parte, ¿no? Y fue como, ah, ánimo, no sé qué, os aconsejo. Sí, digo, claro, es que a veces decimos las cosas desde un lugar, que es lo que le puede pasar a tu chica, ¿no? Decimos las cosas desde un lugar que no es el que el interlocutor sabe, ¿sabes? O sea, que a veces faltan datos. O sea, que le pasará a ella, me pasa a mí, le pasará a ella, que a veces también faltan datos. Entonces, un poco es cómo codificamos la información que estamos dando. Si la codificamos en... Y es, creo que eso es lo que se aprende, ¿no? Igual que tanto en ese caso de los niños, como en el mío, como en el de tu peque, pues es un poco esa codificación, cómo la vamos haciendo. Y, o sea, en cierto sentido, como adultas, cuando descubres que te pasa eso de no tener filtro ya siendo adulta, pues puede ser un shock, para mí lo fue por lo menos, y empieza la culpa, empiezan emociones muy distintas, ¿no? Y luego si lo vives y lo canalizas, como yo creo que hace tu, como tu peque, creo que nunca, bueno, no sé, pero me atrevería a decir que no recibe juicios. Por comunicarse así, ¿no? Que no hay un castigo por comunicarse
No,
así.
o sea,
No
castigo
hay
no, pero
un, pues ya no perteneces a esta familia, ¿sabes? Quiero decir.
no, pero sí que le dije algo como en plan, si yo me hubiera quedado con la primera impresión de tu padre, tú no hubieras nacido, ¿sabes? Bueno, con la primera, con la segunda, con
¿Cómo?
la tercera, con la quinta,
Ah.
con la décima, con la octava, con la número 87, ¿sabes? No hubieras nacido. Entonces, como en plan, ostras, que una persona haya hecho algo determinado en un momento que no te haya gustado, no significa nada más que está aprendiendo a navegar por la vida, ¿no? Como estamos todos aprendiendo. Pero ella es como muy, o sea, es muy sincera. Entonces esto es algo muy positivo para millones de cosas. Y en la vida en sociedad no siempre esto está bien recibido, pero también como que encaja dentro de su carácter, ¿no? O sea, es como dentro de un pack. Entonces, no me preocupa mucho porque creo que le va a ir bien en la vida. Aunque igual algo me te va a partir en la cara, pero bueno, ya está, ¿no? Pero sí que a mí, igual que en casa, es algo que valoro mucho, esa sinceridad y cómo te dice las cosas sin filtro. Fuera de casa, me cuesta. Y esto es un, claro, es algo que me tengo que trabajar yo, no ella, ¿no? Pero de ahí como que, y lo que me planteo sobre todo es cómo todo esto se va codificando en su cuerpo, ¿no? Si ella está contando algo que cuenta normalmente y de repente su madre, que estaba tan normal, se tensa, pone cara de circunstancias y empieza a disculparse, pues, ¿qué
Bueno,
lectura
habría
hace
que
ella de todo esto?
preguntárselo a ella, habría que preguntárselo a ella.
Sí, bueno, ella me dice que nada, que sabe que es defectuosa y que ya está, ¿sabes? Que
Ah,
lo
o
tiene
sea,
todo muy claro.
no. Sí, por suerte ella tiene esa facilidad y te lo puede decir. Creo que otras personas no la tienen o no lo hemos tenido. Y bueno, te puede llevar a diferentes conductas. Lo que pasa que, o sea, mientras está ella tomando decisiones, pues al final está tomando decisiones sobre lo que hacer, ¿no? Yo os pregunto a vosotras como adultas si os ha pasado alguna vez que cuando estabais con alguien, porque a mí sí me ha pasado, ¿no? Y o si os ha pasado recientemente de estar con alguien y que ese alguien te mire en plan de, what, ¿qué has dicho? que obviamente te comportas completamente distinto entre adultos que un adulto con un peque, lo queramos o no. Pues quiero decir, la responsabilidad que yo siento como madre de las conductas de mis hijos no es la responsabilidad que yo siento de mi pareja, de sus conductas que tenga cuando nos tiene cuando nos relacionamos. Ahí ya tiene cada una que verse qué es lo que le afecta, ¿no? Como bien dices. Pero sí que es un poco de ver cómo reacciona nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, tú me lo tienes dicho muchas veces. O sea, yo tiendo a ser un libro bastante abierto a la hora.
Es fácil.
O sea, es fácil saber cuando algo me está incomodando, ¿no? Cuando algo me incomoda, cuando algo me gusta o cuando algo me entristece. O sea, es como súper fácil, ¿no? Entonces, pues claro, yo en esa medida no puedo regularlo ni con mis hijos. O sea, quiero decir, a mí me cuesta muchísimo ni con mis hijos. O sea, que entiendo a tu peque, ¿no? Me cuesta mucho regularlo con, y te entiendo a ti. O sea, regularlo con. Pues eso, con mis amigas a las que quiero un montón, como me pasa contigo, o sea, a mí me cuesta, o sea, a mí si me cuentas algo, o sea, yo siento esa emoción, la vivencio, la siento y mi cara la expresa, ¿no? Escuché a Gabor Maté decir el otro día, bueno, Gabor Maté es un médico que no sé si lo, sí, bueno,
Sí,
para quien
pero
no
explícalo
conozca,
porque igual la
Google,
gente no, ¿no? Está muy
para quien
versado en trauma.
está muy versado en trauma, ¿vale? Y él cuenta. Y bueno, se trabaja, o sea, él trabaja, hay un método suyo, indagación compasiva, que bueno, yo estoy aprendiendo ahora, me estoy formando con él. Y él plantea el caso de unas personas que se encuentran como, como vidas sin filtro desde su, o sea, como si su existencia fuese pura, ¿no? Dice que se podía ver cristalino a través de sus ojos, ¿no? Esto es de otro autor, pero él lo traslada. Y claro, era una tribu aborigen, de, no sé si era de Canadá o de Australia. O de. Y claro, es como todo lo que hacemos, como tú bien decías, depende al final de dónde estemos. De dónde estemos. Se puede ver a través de los ojos de una persona. Bueno, pues yo me puedo permitir esto con mis amigas. O sea, ¿sabes? En público me cuesta más y es verdad que. La gente piensa que soy extrovertida. Y nada más lejos de la realidad. Bueno, sí, piensa que no soy. Bueno, sí soy. Bueno, ahí me he confundido de palabra. Pero es como la gente me ve como alguien extrovertido, que sí, es una máscara que yo pongo para poder relacionarme, ¿no? Pero en verdad yo soy como, o sea, súper introvertida y súper tímida.
Y volvemos porque muy a colación de lo que estábamos hablando ahora, me he quedado sin batería, parecía que, o sea, simplemente me he saltado el aviso, que todavía me queda un montón de rato, Encarna me lo ha visto en la cara y ha sido como que ha pasado, ¿no? O sea, como las personas que tienen una sensibilidad especial están muy atentas a las expresiones faciales de otras personas. Y aunque mi cara era muy normal y yo no estaba preocupada, pero tú has notado algo en mí, mi postura corporal ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues siento la interrupción y volvemos.
Bueno, lo que estaba comentando es que al final las personas pues vamos desarrollando habilidades y después pues puede ser que decidamos o no, eso ya va en cada una, pues comportarnos de una manera más abierta con el resto de las personas o no. Y bueno, qué bonito poder ser quienes somos, ¿no? Es decir, del mismo modo que yo estoy atenta a las señales de los demás. También es verdad que no estaba atenta a mis propias señales, ¿no? Entonces, sí, yo percibo el mundo porque yo me construía, y esto lo he visto después de años de terapia, yo me construía a través de mi relación con los demás y de percibir en los demás, que está genial, o sea, es algo súper valioso, pero no sabéis la de años que me ha costado a mí aceptar que esto era una virtud en lugar de un defecto. O sea, quiero decir, ¿por qué? Pues porque normalmente la interpretación que se dio en los primeros años de terapia, que se me dio a mí cuando empecé con terapia con 15 años, fue que debía de dejar de complacer a los demás para ayudarme a mí misma. Y eso era tan injusto de no, es que te pierdes en los demás, te diluyes en los demás. O sea, qué fuerte decirle eso a una persona, ¿no? El de decir, no, es que tú no tienes personalidad. Te diluyes en la personalidad de los demás. ¿What? O sea, tú dile eso a alguien y es horroroso. O sea, quiero decir, no. O sea, no es verdad. Mi personalidad quizás es esa y tengo unas necesidades y estoy buscando determinadas cosas. Y qué bonito ver yo años después que en terapia, en casi todas las terapias que yo me decido a estudiar o lo que sea, que esa parte de regular al cliente a través de tu propia regulación, por ejemplo, regular al cliente, perdón, que me he ido a la parte más técnica, ¿no? Regular a las personas a través de tu propia regulación es como una gran virtud, ¿no? O sea, eso que qué tesoro poder verlo así y poder ver el que, bueno, pues yo al final tengo la capacidad de transmitir con mi voz, de utilizar algo que tengo todos los días, de transmitir, pues esto es lo que decía antes, de qué recurso tenemos, ¿no? Yo con mi voz, cuando quiero transmitir ira, la transmito perfectamente. Cuando quiero transmitir dulzura, la transmito perfectamente. Quiero decir, todas somos capaces de hacerlo, porque todas nos comportamos de una manera X o Y, estando con nuestros hijos, estando con nuestros perros, estando con nuestras parejas, estando en nuestro trabajo, y simplemente es utilizar esos recursos en nuestro favor. Y es solamente ser conscientes. Solamente ser conscientes de cuándo no hago una cosa, cuándo hago otra. Y si cambiamos, o sea, porque ahí luego también, una vez que eres consciente, puedes probar a cambiar, ¿no? Si quieres, ¿no? Dependiendo de cómo puedas, pero puedes probar a decir, vale, si yo en mi casa me comporto con la misma voz con mi marido que con el perro, ¿qué pasa? Solo por ver qué pasa. Tú antes hemos estado hablando y me relatabas que estabas hablando con tu perra, o sea, yo como me relatabas cómo hablabas con tu perra. Es un mismo modo en el que yo me imagino, bueno, en el que yo me imagino, no, en el que tú hablas conmigo, en el
Sí.
que tú hablas con tus hijas.
Pero
O
es súper
sea.
curioso lo que dices, Encarna, porque Miguel, mi marido, tiene una ternura con los perros, con la perra y con los gatos que no tiene. Y a veces desde la envidia, ¿no? Yo también quiero esto. Porque dice, pero es que también les hago así, le toco la cara y a mí no me estrujes. Pero háblame con esa ternura porque me gusta, ¿no? Pero sin embargo, por un montón de factores, ¿no? Los que sean. Eso solo le salía con mis hijas cuando eran muy bebés y le sale con los animales. Ya no le sale con mis hijas que ya son más mayores y por supuesto le sale conmigo. Es algo que se lo hace con los bebés, sus gatos y nuestra perra.
Pues ahí hay que ver qué hay, o sea, quiero decir, él, si quisiese verlo, pues podría él ver, indagar en qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Bueno, esto para mí tiene mucho que ver, o sea, sin conocer el caso de Miguel, ¿no? Pero
Sí,
en
sí,
mí,
sí.
por lo menos, me lo voy a llevar a mi terreno, si te parece bien, ¿te parece bien?
Sí,
Vale.
sí. Para mí
Bueno.
tiene que ver con el permiso interno que se da para expresar la ternura, pero bueno, esa es mi hipótesis que igual ando súper equivocada. ¿Sabes?
Podría ser, ¿eh? Lo que pasa es que no quiero analizar el caso de
Sí,
Miguel
sí,
porque
sí.
no es algo que yo conozca, pero sino en el mío, voy a hablar de mi parte, en mi caso tenía que ver con sentirme segura, ¿vale? O sea, si yo me siento segura, soy capaz de ser de una manera determinada, si no me siento segura. Luego ya entramos en ver por qué no te sientes segura. O sea, quiero decir, todo eso ya sería parte de terapia, ¿no? Pero que, bueno, a lo que íbamos es que al final, esto que yo veía, o sea, lo de no filtros, que siempre ha sido como yo me dejaba llevar un poco por lo que hacían las otras personas, al final ha resultado ser una virtud, ¿no? Y desde cada vez veo más cosas en las que esta parte de no estarte filtrando es bueno para tu sistema nervioso. Solo que hay que ver desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Esta parte de no filtrarte, al final, quiero decir, si no vas acumulando cosas, ¿no? Vas acumulando cosas. O sea, si tu peque, que yo iba a decir el nombre, casi me cuelo, si tu peque no pudiese, ¿qué haría? No lo sabemos, porque por lo de ahora está haciendo eso, está
Claro,
siendo
se reprimiría,
verbalizado.
rechinaría los dientes, apretaría la mandíbula, haría así con la espalda, ¿sabes? Y todo esto luego, claro, esto tiene impacto, igual, pues esto es como muy, muy mío, ¿no? Entonces, cuando voy a fisio, como el otro día que estuve muy estresada, estuvimos relajando el diafragma, porque es que me costaba hasta respirar, pero yo no me había dado cuenta de que me costaba respirar hasta que mi fisio, Olga, que de aquí, la mando un beso, me dijo, ostras, respira, y yo, fue muy divertido, la verdad, ¿no? Desde el humor también podemos hacer grandes cosas, pero no era capaz de respirar, Encarna, y yo no me había dado cuenta también, pues por la urgencia diaria, las que somos madres, pues tenemos como 800 frentes abiertos, y bueno, pues es verdad que hay veces que te quedas tú la última, pero esto va a tener repercusiones en el cuerpo.
Sí, las va a tener. Y, por ejemplo, a mí lo que dices de la respiración, claro, yo me empecé a ahogar por la noche, el martes por la noche, con este ataque de ansiedad. Claro, yo sé identificar que es un ataque de ansiedad, o sea, que estaba teniendo un ataque de ansiedad, me pude levantar. Y en ese momento yo lo máximo que pude hacer fue hacerle caso a ese problema respiratorio que estaba teniendo. O sea, yo verdaderamente me ahogaba. Entonces, ¿qué hice? Usar los inhaladores. Yo debería usar unos inhaladores por prescripción médica todos los días, pero solo los uso de vez en cuando. Y ese de vez en cuando implica, pues, cuando tengo una, o sea, como veis, tengo rinitis, o sea, tengo tendencia a estar atascada, pero no utilizo, ni siquiera utilizo el de la nariz, utilizo el de respirar. O sea, yo necesitaba atender mi sensación física en ese momento, que era, pues, que yo me estaba ahogando. Entonces, y lo utilicé y me fue súper bien. Y a raíz de eso también conseguí, pues, tomar una decisión, ¿no? El decir, vale, yo me he ocupado de esto, me voy a ocupar ahora de lo que está movilizando esto, que en este caso, bueno, pues era estarme ocupando de más de lo que yo podía abarcar, o simplemente pensaba que podía y de repente me di cuenta de que no estaba pudiendo, ¿no? Entonces esa ansiedad para mí tuvo algo, esa sensación me dijo algo. Y claro, es tan importante, y lo hemos repetido tantas veces en estas últimas semanas, el, bueno, pues al final escucharte, y creedme, yo me estaba escuchando el resto de los días, solo que, pues bueno, no estaba viendo hasta dónde me estaba afectando. Creo que nos ha podido afectar a muchas, ¿no? No sé si ha sido tu caso, si también.
Sí, ha sido mi caso. De hecho, el fin de semana pasado yo estuve bastante como bloqueada con la vida, o sea, bastante. Y como que me tuve que poner el límite a mí misma y además decirle a Miguel, toma, el móvil no lo quiero ver, tu móvil no me lo preste porque esto me está afectando físicamente, ¿no? Y bueno, claro, normal, ¿no? Tengo amigos allí, es doloroso, es difícil saber que lo están pasando mal, quiero saber de ellos. Bueno, es difícil y esto tiene repercusiones en el cuerpo. Y también pienso en Karma que porque yo venía de haber estado en fisio 2 sesiones seguidas, ¿sabes? Que si igual y no, hubiera acabado mucho peor. Y como que con los años he aprendido a tener mi vida más o menos relajada, pero al final, si llueve sobre mojado, pues es mucho más difícil sostener esto. Si tú tienes la jarra más o menos vacía de lo que puedes sostener, si te viene un mogollón como esto, pues es más fácil que lo puedas acoger, que si estás hasta arriba es que cualquier cosita va a hacer que te desbordes. De ahí la necesidad del autocuidado y del cuerpo como aliado, que es algo que a mí me encanta como lo dices, porque bueno, yo alguna vez he dicho, es que no, mi cuerpo no hace lo que yo quiero, no me responde. A veces que he estado como mala muchas veces seguidas y es como, pero ¿por qué me haces esto, cuerpo? ¿No? Sin darnos cuenta de que es nuestro aliado y nos está avisando de cosas que tenemos que atender y no estamos atendiendo por esta urgencia de otras cosas que nos parecen más importantes.
Sí, al final es un camino bueno, de conocimiento, ¿no? De recurrir a la sabiduría de tu propio cuerpo que ya tienes ahí y que te va diciendo cosas. En nuestro caso, pues nosotras puede ser que nos demos cuenta porque llevamos más tiempo con ello y siempre hay un camino para empezar, que es, bueno, empezar a practicar con los sentidos, el decir, vale, voy a ser consciente de cuando como, no en todas las comidas que hagas, no en todas las veces que respires, no en todas las veces que escuches, no en todas las, o sea, quiero decir, no es algo que quizás vayas a hacer en todo, pero con que una vez al día o dos veces al día, sí seas, sí empieces a ser consciente de que estás viendo, ¿no? Vale, pues yo ahora mismo estoy hablando con Bey y estoy mirando, ¿no? Y la veo a ella, veo como la pantalla, veo que tengo ahí un foco, aquí otro foco, o sea, luego puedo empezar a ver más cosas, cada vez veo que fuera hace sol, están las nubes, está la montaña, no sé qué, o sea, voy viendo, ¿no? Entonces, pues este simple ejercicio que yo acabo de hacer, a mí ya me he ubicado en el presente, ¿vale? Me he ubicado en la realidad, en su realidad, me he ubicado en mi realidad. En la realidad, en mi realidad con respecto a Bey, en mi realidad con respecto a esta habitación y en mi realidad con respecto a afuera, ¿no? Entonces ya me estoy ubicando en el aquí, en el ahora y puedo saber qué recursos hay, ¿no? O sea, quiero decir, yo ahora mismo soy consciente de que hace sol y de que, bueno, mi mente puede pensar, o sea, puede desarrollar, o sea, si a ella y a mí nos pasa algo, pues yo puedo, o si se requiere más luz en esto, pues yo puedo tomar la decisión de irme a grabar fuera, ¿vale? Si estuviese lloviendo, sabría que no me voy a poder ir a grabar fuera, aunque lo necesite. Entonces, al final es un poco ser consciente de todas las posibilidades que tienes y esa información la recibimos todo el día. O sea, lo de las, lo de los sentidos es algo que O sea, es que lo recibimos todo el día. O sea, es imposible, a no ser, o sea, bueno, podemos tener una dificultad. Yo si me quito las gafas, pues dejo de recibo una información totalmente distinta que si me pongo las gafas. No sé cómo deciros, que entendiendo, entendedme que dentro de cada una con sus capacidades o discapacidades que tenga, ¿vale? Y se trata de cultivar esto. ¿Cómo lo hacemos para que verdaderamente juego a nuestro favor? Pues al principio habrá que quizás hacer un ejercicio de anotar, de grabarnos un audio, de hacerlo más conscientemente, de decir, vale, pues me voy a poner un tic en el móvil o en el relojito para que a esta hora cuando me suene yo voy a hacer un ejercicio de toma de conciencia, ¿vale? Yo os voy a incluir un recurso, ¿vale? Mío, que os lo podréis descargar, que es con diferentes. Ah, o sea, lo digo porque ahora no puedo hacer unas meditaciones de. Bueno, meditaciones entre comillas. No puedo hacer unas propuestas ahora aquí largas, que, bueno, las mías tienen tendencia a ser facilitas y rápidas, ¿vale? Porque sí, sí que va como bastante al grano para conectar con los diferentes sentidos. Yo creo que os puede, o sea, os puede servir muchísimo como pauta para comenzar, para empezar, ¿no? Como propuesta, más bien que como pauta. No sé si tú, bueno, creo que tú las conoces, es mi ebook de El cuerpo como aliado y eso, o sea, la base de todas ellas es que ya contamos con un cuerpo, ya lo hacemos todos los días, o sea, yo hay días en los que, bueno, centro, o sea, se dice, de hecho, forma ya la ergonomía, esto que antes era solo de la fisioterapia, yo creo que ya forma parte. Vox Populi, ¿no? Esto de tienes que levantarte un ratito en la silla después de una hora, sí, ¿no? Todas estas
Y bueno,
cosas.
yo estudié, es verdad que yo estudié ergonomía cuando estudié ciencias del trabajo. Entonces, claro,
Bueno.
yo estoy muy familiarizada con el término y soy muy pesada. Para mí tiene mucho que ver con el ambiente preparado. Entonces, para mí es muy importante. De hecho, ya hay veces que voy a sitios y es como, por favor, necesitamos un técnico de prevención aquí ahora mismo, ¿sabes? Yo estoy muy pesada y me fijo mucho en estas cosas. Pero creo que hay mucha. Bueno, es que es todo forma parte de toda la misma cultura, de la prisa, del hacer, de la productividad y de tal, ¿no? Entonces, pues es que igual por hacer esto más deprisa significa que lo estás haciendo en contra de tu cuerpo y de tu sistema nervioso. Entonces, ¿para qué te sirve esto? Pero es difícil hacer esta reflexión cuando tienes que estar atento a tantas cosas. Por eso te decía, Encarna, que es verdad que depende de muchos factores, ¿no? Las infancias, pues hay veces que hay mucha adversidad en la primera infancia, pero yo veo que hay como más escucha de lo que necesitan. Y bueno, pues solo hay que verme respirar a mí como adulta, que ostras, que respirar igual a un bebé recién nacido. O sea, es que esa es la respiración que necesitamos y eso nacemos ya con ello. Y poco a poco. Creo que muchas veces por pertenecer, encajar y demás, se nos olvida lo que ya sabemos. Entonces, no sé, o sea, una de las preguntas que yo te quería hacer es cómo escuchar nuestro cuerpo, pero creo que tendría que ser más un cómo volver a escuchar
Yo creo que
nuestro
nuestro cuerpo habla siempre, siempre nos está diciendo cosas. Bueno, mi respiración, no respiro nada por la nariz y sin embargo soy capaz de mantener cerrada la boca. O sea, es curioso, cuando yo hace unos años no era capaz de mantener cerrada la boca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿por qué no puedo? Pues no puedo porque tengo la nariz taponada. Ah. Ostras, ¿y ahora por qué puedo? Porque ahora sí estoy siendo capaz de hacerlo, no todo el rato, cuando hablo todavía no he desarrollado esa habilidad, estoy trabajando en ello, pero es verdad que antes, o sea, mientras hablamos, cuando me mantengo en silencio, yo siempre tenía la boca abierta, ahora ya no. Entonces, pues son cosas que al final, pues ¿cómo? Pues teniendo para mí, viendo autoras, pues como tú, por ejemplo, que nos ayuda a trabajarlo desde. Bueno, pues desde la infancia, lo que decías, el ambiente preparado y el adulto preparado, que es el ambiente mejor del universo, y luego pues recurriendo a diferentes técnicas que a cada una nos sirva. Es como, no, es que yo quiero Gestalt, no, es que yo quiero disciplina positiva, no, es que yo quiero comunicación no violenta, no, es que yo quiero breathing, reeducación de la respiración, ¿no? O sea, trabajo con la respiración, ¿vale? Pues al final es ir haciendo una historia de todas. Yo siempre buscaría, o sea, y mi recomendación siempre es buscar las terapias, tanto sea para apoyo psicológico como para acompañamiento de la infancia, que tengan en cuenta el cuerpo. O sea, que tengan en cuenta la corporalidad. Quiero decir, desde Montessori se trabajan los sentidos, desde dónde no, ¿no? O sea, quiero decir, ir a la parte, bueno, más natural, ¿no? Más que nos lleve más a la conexión con el ser humano, con la naturaleza del ser humano. Que como dice, yo sí estoy de acuerdo contigo, dependiendo, o sea, que si pudiésemos echar a un lado la parte de la realidad de las distintas infancias, ¿no? Sí creo que hay hasta una edad, creo que lo he mencionado antes, 6, 7, 8, 9 años, en la que es como todo, o sea, como lo que decía antes de esa expresión corporal, ¿no? Seguramente tus peques se mueven y tienen movimientos repetitivos, rítmicos, ¿no? Que al final están acompañando. Desde la osteopatía se dice, no sé si la conocéis, bueno, es una rama que a veces está unida a la fisioterapia, otras veces no. Yo la conozco unida a la fisioterapia. Se percibe como un pulso dentro, o sea, de cada víscera, ¿no? Esa parte que es la interocepción, es la información que tenemos de los sentidos, ¿no? Se puede llegar a percibir desde fuera, ¿no? Y entonces cada víscera, lo que dice la osteopatía, cada víscera, cada parte de nuestro cuerpo tiene como un ritmo, ¿no? Tiene como un ritmo propio, ¿no? Entonces creo que esos movimientos, como el que yo mencionaba antes de mi balanceo corporal, al final están ahí en todos los seres humanos. Porque todos hemos, o sea, no vamos independientemente del cuerpo. Lo hemos querido coartar, cierto, pero en todos aparecen estos que se llaman tics, ¿no? Y que muy malamente se dice TOC, ¿no? No es que eso me da TOC, no es que eso tal. Bueno, pues, ¿y si escuchamos esa parte que quiere lavarse las manos 50 veces? Dentro de que pueda ser una conducta que pueda ser perjudicial y que resulte perjudicial y que sí que haya que trabajar en terapia, voy a cosas que hacemos, ¿no? No, es que a mí me gusta estarme golpeando, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa, o a mí, por ejemplo, ahora tengo las uñas cortas, pero normalmente me gusta recorrer mis uñas por dentro, ¿no? Ese tipo de movimientos se dan en todas nosotras, y cumplen una función. Solo es ver qué funciones están cumpliendo. O sea, de verdad, en todos, o sea, yo después de tantos años trabajando con cuerpos, os digo que dicen tantas cosas solo con verlos en un momento que si nosotras mismas aprendemos a verlos, o sea, es un, pues es que eso, es que es una enciclopedia, no es un libro de instrucciones, solo es una enciclopedia de nosotras mismas y que nos puede ayudar para vivir, pero vamos, muchísimo. Y os invito verdaderamente a algo tan simple. Bueno, si queréis lo hacemos, como es
Venga.
conectar con la respiración, ¿vale? Podéis dejar los ojos abiertos, cerrados, sí, si los dejáis abiertos, sí que os voy a pedir que quitéis el foco quizás de nosotras, o sea, que dejéis de mirarnos a nosotras, ¿no? Pues podéis, yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es mirar hacia abajo, bueno, voy a seguir mirándoos, pero lo que os recomiendo es que miréis hacia abajo, por ejemplo, o hacia un lado, ¿vale? Y que si queréis cerrar los ojos, pues los podéis cerrar. Y con los ojos cerrados, pues os invito a colocar las manos de una manera relajada, donde queráis. Puede ser en el pecho, puede ser en las piernas o en la mesa donde estéis. Y que notéis también el peso de vuestras piernas. Cómo están apoyados vuestros pies. El peso de vuestras manos donde estén apoyadas. Si es en el cuerpo, pues ver cómo apoyan en esa otra parte del cuerpo, cómo recibe esa otra parte del cuerpo también, nuestros brazos, nuestras manos. Y que, estando así, prestéis atención a vuestra respiración. Solamente ser conscientes de cómo el aire está entrando en vuestro cuerpo. Cómo sale. Y bueno, prestar atención una vez más a ese apoyo, a cómo están vuestros brazos, cómo está vuestra espalda, cómo es el aire, ¿cómo lo notáis? El aire que os está rodeando. Quizás os esté dando el sol. Quizás, pues, podéis notar la ropa. ¿Cómo está la ropa en contacto con vuestro cuerpo? Ahora enfocaros una vez más en la respiración. Y podéis ver ahora qué traéis, qué hay en vosotras ahora. ¿Cómo os estáis sintiendo? Sin juicios, simplemente, pues cómo estáis ahora. Y si podéis darle un espacio a cómo os encontráis. Bueno, esto nos ayuda a estar en el presente, a estar con nosotras. Si hay una situación, una emoción, una sensación en nuestro cuerpo, pues ahora os invito a que lo podéis anotar, lo podéis registrar. Cuando queráis, pues vais a poder abrir los ojos ahora, venir aquí a estar con vosotras mismas una vez más y con nosotras, que os vamos a seguir hablando. Para volver, pues podéis abrir los ojos sin más, podéis abrir los ojos y mirar. A mí me gusta mucho mirar el espacio que me está rodeando y luego volver a la pantalla, por ejemplo, ¿vale? A vuestro ritmo, podéis respirar una vez más. Y volver, pues en la medida que cada una lo sienta. Como digo, a mí me gusta, pues eso, ver alrededor, ver hacia afuera también. Podéis hacer un tacto, como por ejemplo acabo de ver hacer a Bey, y volver y encontrarnos. A nosotras, ¿vale? Que os estamos viendo. Al final es solo esto. O sea, no hemos tardado ni 2 minutos, creo. 2, 3 minutos. Es solo esto. Poder registrar cómo nos encontramos. Y sin juicios, sin juicios de emoción positiva, emoción negativa, emoción no se hace, o sea, no. Y a veces puede ser una sensación solo, es siento un nudo en la garganta, siento las piernas cansadas, siento dolor en esta zona del cuerpo. O sea, que a veces no es con qué, o sea, es que no sé cómo me siento, sí, o sea, tu cuerpo te está diciendo algo seguro. O sea, pues es que no necesitamos decir, es que estoy sintiendo frustración por esto, esto. No, o sea, el cuerpo no se expresa así. Que no sé qué. Estaría guay, ¿eh? Pero, o sea, y si a alguien le pasa, está guay. Quiero decir, está guay que nuestro cuerpo nos diga todas esas cosas. Bueno, pues porque al final es un nivel de conciencia corporal bastante grande, ¿no? Pero no todo el mundo es así. A veces es simplemente siento que tengo una flema. Pues ya está. Es que siento que tengo una flema en ese instante. Entonces, es que aquí, es que no sé cómo, o sea, lo digo porque muchas veces nos encontramos con esto, es que no sé cómo me siento. ¿Con qué estás tratando de conectar? ¿Qué estamos tratando de ver? Creo que al final se ha confundido mucho, ¿no? Esta parte de conexión, de conectar con nuestras emociones, con forzar una conexión con nuestra, con la identificación y verbalización de nuestras emociones, algo que no es, que para mí no es algo tan sencillo, ¿no?
No,
No sé
porque al
cómo lo
final
ves tú.
conectar con el cuerpo tiene más que ver con algo innato, ¿no? Todos los seres humanos vienen a la vida así, ¿no? Pero el verbalizar las emociones, los matices de cada emoción, todo eso tiene que ver con más con el lenguaje, más con las funciones del lenguaje, más con la expresión, o sea, tiene que ver con capacidades más cognitivas, ¿no? Entonces, y también todo tiene que ver con la práctica. Yo siempre digo que un niño, os decía, ¿no? Un niño de 1 año está mucho más conectado con lo que necesita y con su cuerpo, que igual, y con la emoción incluso que está sintiendo, igual un niño de 2 años, tú igual no sabes qué te pasa. Te notas incómoda, te notas molesta, pero no sabes. Primero porque no te has parado a pensar. Niño sabe perfectamente lo que le pasa. Igual no le ha podido poner el nombre de la emoción, que eso siempre ayuda mucho a la regulación emocional, ¿no? A esta parte más cognitiva. Pero sabe lo que le pasa. No hace falta que venga un adulto y le diga, lo que te pasa es que estás enfadado. Ya lo sabía. Porque no sabía el nombre que tenía.
El nombre que tú le ponías, el nombre
Que
que
tú
tú
le
le
ponías.
ponías. El hombre como adulto que tú le querías poner a esto y que a mí me va a ayudar luego, más adelante, a expresárselo a otras personas que no sean tú, ¿no? Sobre esto, si, o sea, ¿te parece bien que cuente una pequeña cosita sobre, bueno, o sea, hay una historia que a mí me gusta, que es, ¿te parece bien que hable de
Sí,
la
sí,
teoría
sí.
polivagal un
Sí,
momentito?
sí, sí.
Bueno, lo podéis ver, teoría polivagal de Porges, espero que se pronuncie así, y Debdana. Debdana lo cuenta, bueno, lo cuentan conjuntos en un libro, bueno, iba a decir chiquitín, pero es que no es tan chiquitín
¿De
porque
chiquitín?
todo depende de, bueno, para mí es denso, yo le llamaría denso, y eso que estoy familiarizada con el lenguaje médico y de neurológico porque me gusta y me flipa, pero bueno, es algo denso, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un ejemplo que a mí me han contado recientemente que me gusta mucho y que es en el caso de un peque. Bueno, yo le voy a invitar a Bey a hacerlo conmigo. ¿Ya lo conoces, el ejemplo de las reacciones de un bebé?
Creo que no.
Vale.
Y si lo
Bueno.
conozco, se me ha olvidado. Y si no, disimulo, no te preocupes. Soy muy
Disimulas.
buena disimulando.
Bueno, igual lo hace súper bien desde el principio, ¿no? Pero un
Claro.
bebé cuando tiene una necesidad, ¿no? Es lo que. Creo que es a lo que tú te estás refiriendo todo el rato cuando estamos hablando de esta parte de los peques, ¿no? Pero si pensamos en un bebé que tiene una necesidad, como es comer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hace
Llorar.
primero?
Bueno, no. Primero. Se muerde, un bebé se muerde primero las manitas, ¿no? Empieza a morderse las manitas, empieza a hacer ruiditos. Y al cabo de un rato, si esa respuesta no es atendida, como todavía no la puede hacer por sí mismo, acaba llorando. Primero igual con gimoteo y luego va aumentando la intensidad del llanto hasta que le atiende. Eso es un bebé. Un niño, una niña,
Y seguro que
igual.
hace eso.
No lo sé, igual es una creencia, ¿eh?
¿Qué es lo primero? Lo primero, antes de eso hace algo. Antes de eso, antes de chuparse la mano y eso, hace algo.
¿Qué hace? No sé.
Busca con eso es buscar con un sentido, ¿vale? Con uno de los sentidos. Busca con el olor
Ah,
o con el sonido. Y busca con la mirada en la medida que tenga desarrollada la mirada, ¿vale? Pero primero buscamos con los sentidos, los bebés y los humanos, y los adultos, a todos. Buscamos con los sentidos, primero es el olor. Por eso muchas veces se dice que, bueno, esto es algo de dejar. Bueno, también se hace con lo. O sea, esto lo hacemos con humanos y lo hacemos con bebés. Cuando traes un cachorrito de gato a casa. Para que
Sí.
se queden durmiendo, les pones un reloj debajo de la mantita, ¿no? Para que tengan ese sonido y se puedan tranquilizar, ¿no? En los humanos se dice de Gordon Neufield, que tiene un libro con Gabor Maté, habla del olor, ¿no? De dejar algo a los peques con el olor bueno, de su madre, ¿no? Entonces, lo primero que al final es el olor, es lo que nos mueve a tomar leche en primer instinto cuando nacemos, ¿no? El olor, o sea, es ir a eso, olor a los sentidos puros y duros. Después sí que es buscar la manera física de satisfacerlo. Muevo los brazos, muevo los pies, incluso el grito estaría dentro, ¿no? Y después, una vez que esto, pues se va a escuchar lo de fuera, me temo. Bueno, que han pasado por mi calle, que eso, en el rural cuando pasa algo haciendo ruido se escucha.
Pero
Y
fíjate, viene a cuento de lo que estamos hablando, ¿no? Cuando tú me estás contando algo y te viene un ruido, de repente empiezas a prestar atención de lo, aquí están haciendo una obra también en mi casa. Y yo digo, para la siguiente ponencia me voy a poner los auriculares, ¿sabes? Porque me cuesta, me cuesta.
te cuesta, a mí me cuesta, es verdad que yo estoy atenta como muchas cosas, estoy muy alerta. O sea, estoy regulada dentro de esa alerta, tranquilas todas, pero sí que soy consciente de muchas cosas a la vez, ¿no? Y bueno, y después estaría el apagón, ¿no? O sea, esa respuesta que tú dices que va en creciendo, ¿no? Pero después sí que vendría un apagón, ¿no? Un apagón de mi necesidad no ha sido satisfecha, por lo que sea, yo no he podido, uy, que no me he dado cuenta, espero que me habréis escuchado bien todo el rato,
Sí, sí,
¿sí?
sí,
Vale, y ahí ya entra lo que sería pues colapso, apagón, como cada una la llame, ¿no? El decir,
Tal
pues
cual.
al final ya desconecto de mi necesidad, ¿no? Esto en la teoría polivagal al final es como una jerarquía, ¿no? Es busco con los sentidos, luego hay una reacción, hay un movimiento que sería esa reacción que sería el de defensa-huida, ¿no? Es, bueno, pues ahí intento hacer algo, es esa expresión, y luego ya estaría el ya no puedo ni huir ni defenderme, me muero. O sea, me muero. Paso a un estado de hibernación, ¿no? Por decirlo así, apago de esto de suspender de Windows, ¿no? Pues ahí es importante ver que esa conexión está ahí en un peque y lo intenta todos los pasos. ¿Qué sucede? Si eso no es respondido, si imagínate que hay un llanto, hay eso que decías tú, si no se responde, llega un momento en el que en ese trocito de búsqueda de soluciones. Al final es una búsqueda de soluciones. No existe. Y se pasa directamente, es lo que nos pasa, puede pasar en el caso de muchos adultos, que se pasa directamente de busco si puede ser resuelto, si no puede ser resuelto, colapso. Entonces, pues ahí radica una de las grandes diferencias, ¿no? Nuestro sistema nervioso y va desarrollando ideas y también es. Claro, de peque voy probando cosas, pruebo a llorar, pruebo a ver si lo puedo satisfacer por mí mismo, no sé qué, porque chuparse el dedo es
Es
intentar
una forma de
satisfacer
regular.
por ti mismo esa necesidad, ¿no? Bueno, no es regular en su caso, es satisfacer esa necesidad de comer. Estoy viendo si chupando esto me da lo que quiero. Se dan cuenta rápido de que no, pero lo siguen intentando al mismo tiempo, ¿vale? O sea, es un proceso. Llega un punto en el que van trasladando otras cosas también porque sus sentidos, la boca está como muy, muy, la boca y el olfato son como los dos que están más potentes, ¿no? Al principio, luego van cambiando también a medida que se van desarrollando. La visión no está a tope cuando naces, ¿no? Se va desarrollando. El tacto, sí, pero está como más,
El
bueno,
tacto
más.
está en la boca.
Sí, más focalizado en la boca. Entonces, bueno, tú todo esto también controlas de neurodesarrollo. Yo no soy súper experta en neurodesarrollo, tengo nociones básicas, pero al final es como a medida que te vas desarrollando tú, al final van cambiando, bueno, tus aprendizajes del mundo. Imagínate si nunca te responden, si nunca, nunca, nunca es respondidas esas llamadas de pedidas de ayuda, pues acabas por no hacer, por eso, desarrollar. Vale, me entro en colapso, ¿no? Me quedo en mi burbuja y no respiro, es un poco esta historia, ¿no?
O sea, nos lleva en la indefensión aprendida, que es algo que está como muy estudiado también. Yo esto de la teoría polivagal lo explico con animales, con peluches. Y la otra vez fuimos a ver una película que era Robot Salvaje, que me encantó. A ver, también hubo gente que me dijo que no le había gustado, pero a mí me gustó mucho. Salen zarigüeyas, y yo se lo explicaba con zarigüeya, y tengo una zarigüeya de peluche, y era como, mira mamá, tu animal, el polivagal. Es verdad que no estaba el cine muy lleno, ¿no? Pero como que se emocionaron mucho de, mira, mira, si es que lo hacen, se mueren, pero no se mueren. Y como que la película es súper graciosa porque empezaban a decir, como, no sé, como que empezaban a decir de lo que se habían muerto. Y la madre, no tenéis que decir de lo que os habéis muerto, os morís sin más. O sea, esa parte me pareció súper divertida y me parece como si alguien ha visto la película que pueda conectar desde ahí y explicarle todo esto que estamos hablando. Encarna yo a sus hijos y sus hijas, porque esto es una información que es muy útil, saber que tú no eres un malo, porque has utilizado una estrategia de defensa, que no eres un, yo qué sé, cagón, como nos decían igual cuando éramos pequeñas, eres un cobarde cuando sales huyendo, porque eso tiene un motivo, que cuando te ves sin recursos, pues tienes derecho a tener tu colapso, y eso solo significa que te estás cuidando. Verlo con animales y que cada peluche, cada animal hace lo que tiene que hacer para cuidarse, y que pues da la casualidad de que los seres humanos pues tenemos más opciones, pero todas están bien, no hay una mejor y otra peor, algunas nos vienen bien en determinadas situaciones y algunas no. Pero todo esto que has contado, o sea, es que creo que lo tendrían que saber desde que son pequeñitos. Porque hace también que tú entiendas que tus reacciones corporales tienen sentido y te cuidan. Que no es que tu cuerpo te falle, sino te está cuidando.
Está, bueno, tratando, o sea, Suena fuerte y yo a veces utilizo esta palabra y mis hijos a veces parecen muy catastrofistas, ¿no? Porque yo hablo mucho de sobrevivir, ¿no? De esta historia de estar sobreviviendo, ¿no? Y es que es un poco esto, o sea, el ser humano al final vamos buscando sobrevivir con lo que tenemos y todas las conductas que hemos desarrollado y todo lo que podemos ser de adultos y todo lo que vamos probando de peques son, nos ayuda a vivir, a sostener el sufrimiento que estamos viviendo en ese momento. Es un poco así. O sea, es como. A mí me gusta que escuchar esta parte de que bueno, lo escuché ayer a Gabor decir. Claro, él menciona emociones negativas. Y dice, bueno, ya me entendéis. Esas que son sufrimiento, dolor, esas. Que verdaderamente existe. O sea, por mucho que no queramos calificar las emociones de buenas, malas. Existe esa parte que es el sufrimiento y el dolor, están ahí y se vivencian como humanos. Y de solo desarrollamos estrategias para poder sostener eso en nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo al final es el que tiene la llave. Dice la antigimnasia, Ceres Berterat, dice, en tu cuerpo, o sea, tienes una casa que es tu cuerpo. Y solo tú tienes la llave, ¿no? Pues es un poco esta historia. Es recuperar un poco esa llave. Así que
Bueno,
por aquí queda muy bonito.
sí, lo dejamos aquí, yo creo
Y lo
que ya
podemos
mejor
dejar
no.
aquí.
Sí. Muchas gracias, Encarna, ha sido un placer como siempre. Colocaremos el link que nos has pedido para que lo puedan descargar las personas. Ha sido un gusto como siempre. Para mí esto es trabajo, pero es un gusto verte también, es como las dos cosas.
Bueno, es muy nutritivo. Creo que, bueno, que los seres humanos nacemos al final de la nutrición, de estar unos con otros y que, bueno, yo puedo ser conmigo en relación a que puedo ser contigo. Así que, pues muchas gracias por este espacio y gracias a todas las demás. Me encantan las relaciones humanas, así que me encantará leeros y veros y escucharos sobre todo, bueno, pues a ver si... Esto sirve y si es un camino para empezar ese autoconocimiento desde vosotras mismas y bueno, compraros el libro que más os va a ayudar, que es compraros a vosotras mismas.
Compra tu libro interior.
Eso, buen eslogan.
Muchas gracias, Encarna, y muchas
Gracias.
gracias a las personas que nos estéis viendo. Que tengáis un bonito día. Un beso muy grande. Chao.
Chao, chao.